Gracias por tenerme aquí en esta iglesia otra vez. Aparentemente, en la iglesia que yo vengo, están teniendo problemas con el aire acondicionado, entonces prefiero estar aquí por este momento. El pastor Greg es un mentor para mí. Él me ha ayudado mucho en mi camino espiritual. No puedo decir eso del pastor Randy. Él es, no sé, es otra cosa él. Yo tengo 3 niños, él tiene 3 niñas, entonces estamos tratando de trabajar algo como que para casarlos a ellos 3. Pero les quiero decir que la iglesia de ustedes han sido de una gran, gran bendición para la iglesia, mi iglesia, que han ayudado a establecer allí en la ciudad de Pearland. Muchas gracias. Gracias por invitarme a decir algo en este día. En enero de este año, el 15 de enero, yo corrí un maratón. Ahí está, mi esposa se burla un poco de mí porque dice que sudo demasiado. Más o menos un cuarto de milla, yo ya estoy sudando y mi esposa no, parece que ella no hace tanto esfuerzo para correr como yo. Yo no me empecé a entrenar por completo hasta unos meses anteriormente del maratón. Yo pesaba en ese momento 245 libras y yo mido de estatura 5 pies y 10 pulgadas y medio, pero como todos sabemos, cada uno de nosotros le metemos una media pulgada a la estatura. Entonces, si yo digo que si mido 5 pies y 10 pulgadas y medio, puede decir que mido 6 pies. En el momento que yo, durante el periodo que yo estaba entrenando para el maratón, yo tuve que cambiar muchas cosas, aspecto de cómo yo entrenaba y también de cómo comía. Empecé a correr un poco, empecé a de veras meterme en una dieta especial. Y no tratar de comer todo lo que yo veía en la mesa, porque yo empecé a entrenar para este maratón también. Tuve que a cambiar cómo yo atacaba, digamos, los días festivos, porque era el día festivo de... yo estaba entrenando durante el tiempo del día festivo de Thanksgiving y Navidad. Entonces, esos son días festivos muy difíciles que uno puede, para entrenar, porque son festivos, días festivos que uno come mucho. La población de Houston está creciendo demasiado. Hace unos años, en el 2015, dijeron que la población del Houston, y incluyendo todos los pueblos alrededor de Houston, como Sugarland y Rosenberg, es más de 6 millones de personas. Están diciendo que para el año 2025 va a ser más de 10 millones de personas. Hay una frase que decimos en la iglesia donde yo voy. Muchas veces nosotros nos queremos meter por completo en cosas de la iglesia, digamos en cosas que hace la iglesia. Pero lo que yo les digo a la gente que va a la iglesia donde yo predico es que ellos se metan por completo, no tanto en la iglesia en sí, que se metan por completo en Cristo Jesús. Yo les voy a pedir que abren sus Biblias en Mateo 13, verso 44 y 45. Nada más son 2 versos. Escogí las 2 parábolas más pequeñas para que sean eficientes y sean cortos. O sea que, mira, dice: el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. El reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene y va y la compra. Mira, quiero explicarles unas cosas acerca de estas parábolas, estas frases. Te voy a poner un ejemplo. Mira, digamos, una cierta persona está caminando por el campo y ve, él encuentra en ese campo, en ese llano, un tesoro. Digamos aquí en Texas, está caminando por el estado de Texas, más bien una nación, somos como una nación aquí en Texas. Y digo nación porque muchas veces aquí los tejanos nosotros decimos que nosotros podemos estar sin Estados Unidos, o sea que nos podemos salir de Estados Unidos y estar perfectamente bien aquí como un país. Tenemos muchos recursos naturales. Entonces, déjame darte algo de geología o de geografía. Israel está en un punto muy especial, estratégico, que se une África, Asia y Europa. Entonces, estando en ese lugar muy estratégico, muchas veces los países que atacaban a Israel y lo atacaban y ellos, los ejércitos escondían tesoros ahí en las tierras de Israel, en los campos. Entonces Jesús está refiriendo a eso, que digamos, durante el tiempo de que los ejércitos atacaban y invadieron a Israel, durante el curso de la historia, ellos escondían tesoros en los campos y digamos que una persona, cualquier persona, camina por ese campo y él encuentra ese tesoro. Y dice que él encuentra el tesoro, él vuelve, digamos, a su casa y él vende todo lo que él tiene para comprar, no nada más, digamos, ese tesoro, pero comprar el terreno donde ese tesoro está escondido. El segundo verso se trata de un comerciante que él encuentra esa joya muy valiosa y vende todo lo que él tiene. En esos tiempos antiguos, las joyas o las perlas era algo mucho más valioso de lo que, digamos, hoy, de lo que se compra hoy. O sea que cualquier persona puede ir hoy, digamos, puedes comprar unas perlas en una tienda de joyería y no es una gran cosa. Pero en esos días, las perlas era algo mucho más valioso que en esos tiempos. La reina de Egipto se dice en la historia que ella tenía, a pesar de todo el dinero que ella tenía siendo reina, tenía unas tres, cuatro perlas y que a su posesión y que había una perla, solamente una perla, que estaba de cierto tamaño que que tenía el valor, si lo comparabas digamos, al dinero de hoy, que era más de 25 billones, con B grande, billones de dólares hoy en este día. Mira, esas dos historias se trata de dos personas, dos hombres o de dos personas que se quieren meter por completo, se quieren dar por completo al Evangelio de Dios, se quieren dar por completo la misión que Dios tiene por ellos, se quieren dar por completo a las buenas nuevas de Dios, de Jesucristo. Mira, ¿por qué muchas veces no queremos meternos por completo al Evangelio de Cristo Jesús? Y muchas veces puedes decir que es porque el Evangelio o las cosas de Dios se puede hallar en las cosas comunes de cada día. No, muchas veces no es algo extraordinario que, digamos, nos atrae con cohetes y con muchas cosas que los ojos que nos gustan. Que nos gusta, digamos que sea, es el Evangelio de Dios y es más bien, se encuentra en las cosas comunes de cada día. Mira, hace unos meses, unos muchachos de mi iglesia me estaban poniendo unos por supuestos y me estaban preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si esa persona famosa se hiciera cristiano? ¿O qué pasaría si, digamos, pusieron de ejemplo, Kim Kardashian se hiciera cristiana? Y yo les dije, bueno, eso sería de veras un trabajo extraordinario del Espíritu de Dios para que Kim Kardashian se hiciera cristiano. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas veces nosotros pensamos que nosotros queremos que las personas, que nosotros seguiríamos a Cristo si, digamos, esas personas grandes, famosas, poderosas, seguirían a Cristo. Queremos como LeBron James, Kim Kardashian, o personas que de veras que tienen mucha influencia en este mundo, se hicieran cristianos. Si ellos se hicieran cristianos y seguirían a Cristo, nosotros podemos decir, bueno, mira, si ellos siguen a Cristo, yo también voy a seguir a Cristo. Pero la realidad es que Jesús, el Evangelio, el poder de Cristo, se puede hallar en las cosas muy ordinarias de esta vida, de cada día. Dios no trabaja muchas veces con las cosas extraordinarias, con ese momento de que están saliendo los cohetes y que digamos, con las cosas grandes de este mundo. No, Dios dice que Él trabaja con las cosas simples, las cosas humildes de este mundo. ¿Qué dirías tú si tú dirías, si tú, si, qué dirías tú, que si tú vieras que Dios había escogido un pueblo que no tenía ningún significado completamente por nada, o sea que de estratégicamente ni de poder comercial ni de nada de eso, y Dios escogía ese pueblito tan pequeño de Betlehem, de Belén, para que su hijo Jesucristo naciera. Y además de eso, escogió otro pueblo insignificante como Nazaret, donde él creciera en ese pueblo. ¿Qué dirías tú? O sea que Dios no escogió los pueblos famosos de esos tiempos, no escogió lo grande, lo esplendor para traer a su hijo Jesucristo. Él escogió lo más insignificante, lo más humilde. Escogió algo, un trabajo que él hiciera que fuera un trabajo muy humilde, que fuera carpintero. No fue algo espectacular, digamos, doctor, abogado, ni rey, ni nada de eso. Jesús o Dios trabaja en las cosas muy comunes de esta vida, en las cosas muy ordinarias, muy de cada día. Mira, yo a la edad de 16 años, yo me encontré que tenía una adicción a la pornografía. Y yo sabía que no era eso correcto, porque yo anteriormente ya había recibido a Cristo. Pero aunque había recibido yo a Cristo, yo tenía esa adicción todavía a la pornografía. Entonces, yo no sabía cómo quitar esa adicción. Y yo era, a pesar de aceptar a Cristo, yo seguía vacío. Porque no me había dado yo por completo hacia el amor, hacia el trabajo, hacia el poder de Jesucristo. Y yo era como este vaso que yo le estoy metiendo todos esos agujeros. Era como un vaso que no podía retener ningún líquido. Tenía un hoyo en mi corazón, un hoyo en mi vida. Yo tenía tantos hoyos en mi vida. No nada más era pornografía, pero había otras cosas que yo estaba batallando en esta vida. Y Dios, yo llegué a un momento que yo de veras tuve que darle, no nada más aceptar a Cristo como mi Salvador, pero como mi Señor. Y yo tuve de veras que darle mi vida a Jesucristo. Mira, muchas veces Jesucristo, Él trabaja, que Él usa las jarras de barro para poner su tesoro, para poner su palabra, para poner su amor en esas jarras de barro. Él no usa lo caro, Él no usa lo extraordinario, no usa lo que nosotros pensaríamos que Dios debería de usar. Él usa lo humilde, lo pequeño, Él usa lo que el mundo rechaza. Mira, yo iba durante cuando yo era joven, yo iba a estos campos de la iglesia. Y esos campos, como campamentos, más bien dicho, cada noche duraban como unos 3 o 4 días esos campamentos de los jóvenes, y cada día tenían un tema diferente. Digamos, el primer tema del día era de que, hey, nosotros necesitamos a Jesucristo, necesitamos el perdón de Dios. El segundo era, digamos, el segundo tema era como, ahora que ya soy salvo, yo tengo que dar, no puedo oír esta música. Luego la tercera noche era, no puedo ir a esos lugares. No, o sea que completamente era una vida que no, era una vida cristiana que no podía ver, digamos, películas, no podía ir al cine, no podía ir al baile, no podía hacer nada. Era una vida de reglas nada más, una vida cristiana que nada más era de puras reglas, que era una forma, que esa es la forma que uno llega hacia Dios, con puras reglas. No es, no, o sea que no se trataba de una relación con Dios. Les voy a pedir que abren sus Biblias a Jeremías 2, 13. Jeremías 2, 13. Y dice: Ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua y que les da vida eterna. Y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Y yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Dios ahí está diciendo que mi gente ha hecho este pecado, que mi gente está escogiendo estos estanques. Más bien, lo que está diciendo aquí Dios en estos versos es que mi gente que según ellos me aman, ellos han escogido esos estanques de agua donde el agua ya está sucia, viene de la arena, viene de lugares sucios, en vez de escoger la fuente de vida que yo les estoy ofreciendo, queriendo decir que Jesucristo es la fuente. Dios no quiere que te satisfaces o que seas satisfecho con esos estanques de agua contaminadas, con estos estanques de aguas sucias. Dios quiere que lo sigas a Él, la fuente de vida, no quiere que te conformas con cosas que no valen la pena en esta vida. Dios quiere llenar todos los hoyos en tu vida que solo Él puede llenar. Mira, esta es la foto de mi esposa y de yo cuando nos casamos. Yo sé lo que ustedes están diciendo, cómo ella pudo escogerme a mí. Mira, déjame ponerte un ejemplo de esto. Mira, lo que estoy tratando de decir es que muchas veces nosotros nos estamos conformando con las cosas que no valen la pena en esta vida. En vez de venir a Dios y pedirle lo que de veras solo Él puede llenar en nuestra vida, nuestros corazones. Nosotros queremos ser satisfechos con las cosas que de este mundo que verdaderamente no vale la pena. Es como nosotros, ponerte un ejemplo, es nosotros saliendo afuera en nuestra yarda y queremos estar ahí, tomar unas vacaciones en la yarda, en la yarda, ahí en la casa, en vez de ir a un lugar, una playa muy bonita. Nosotros nos satisfemos, somos satisfechos con eso, lo mediocre. Somos satisfechos con las cosas que Dios nos dice: yo te puedo dar algo mejor. Me encanta esa frase, lo que dice la Biblia, que en ese verso que leímos de Mateo, donde dice que el comerciante y el hombre que halló ese tesoro en el llano, dice que ellos fueron con alegría a vender todo lo que ellos tenían para comprar el terreno o para comprar esa joya que es muy valiosa. O sea que ellos dieron todo lo que ellos tenían, qué era, qué eran las cosas, digamos, del mundo, las cosas que nosotros pensamos que nos pueden llenar este hoyo en nuestra vida. Y ellos lo vendieron con mucha alegría, para recibir, para comprar esa joya, esa perla que es Cristo, el amor de Dios, que es el único fuente que de veras nos puede llenar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Evangelio nos trae un propósito para esta vida, nos da un propósito por qué vivir. Cuando nosotros te haces miembro en la iglesia, que nosotros yo vengo, que soy pastor, vas por un proceso que llenas unas formas describiéndote a ti y luego un poco de tu vida y luego después de eso das tu testimonio. Había una persona que hay un momento que nosotros damos, después de eso que llenamos los papeles y todo eso, que nosotros damos un testimonio de dónde nos trajo Dios. Y damos un poco de nuestra vida, o sea, que de dónde nos trajo, qué hizo Dios con nosotros. Y está un cierto hombre que va a nuestra iglesia que él de veras no sabía qué decir porque no tenía, digamos, un testimonio muy grande ni nada de eso, pero tenía un testimonio donde que quizás no había hecho decisiones feas o grandes, no había hecho unas decisiones que de veras fueran muy, muy grandes, contra Dios o lo que sea, pero tal vez eran decisiones que de veras quizás no estaban llenando su corazón, no estaban llenando su vida. Hace poco él me mandó un texto y él me dijo que de veras por completo él había dado su vida a Cristo y que él sentía ese gozo, ese gozo que Dios le daba, que le daba un propósito por qué vivir. Cuando yo estaba corriendo este maratón, estaba en la milla 13, más o menos a medias del maratón. Y yo ya estaba batallando, o sea que ya estaba cansado, yo estaba corriendo. Y yo estaba corriendo, estaba tratando de correr bien porque, por supuesto, yo había entrenado esos meses anteriormente para este maratón, pero también sabiendo que yo quizás nunca iba a correr otra maratón. Y estaba lloviendo en ese momento. Entonces, con eso, diciendo eso que estaba lloviendo, el suelo estaba resbaloso. Y estaba una persona que estaba corriendo detrás de nosotros. Y yo estaba con un grupo. Estábamos corriendo. Entonces, este muchacho se metió por medio de nosotros y como que nos empujó. Cuando él empieza a empujar la gente, a mí me empujó a mí y yo caí en el suelo y me lastimé. Y me lastimé, me enojé. Y bueno, me levanté y empecé a correr otra vez, pero me fijé que me estaba doliendo mi rodilla, me estaba molestando la rodilla. Sentía un dolor, como que me estaban dando empuñaladas con un cuchillo. Entonces, durante ese momento yo estaba pensando, bueno, quizás, tal vez yo ya aquí le voy a parar, no voy a correr porque me está doliendo mi rodilla cuando estoy corriendo. Y todavía me falta bastante para acabar este maratón. Mira, esta es la medalla que me dieron cuando yo acabé el maratón. Entonces, yo puse esa medalla en mis pantallas de mi teléfono y de mi iPad y mis computadoras. Cuando yo había caído, yo quería ya quedarme ahí abajo y quizás no, tal vez no correr más porque me estaba doliendo. Pero yo, en mi mente, yo dije, yo quiero esa medalla. Y ese deseo de obtener esa medalla me estaba empujando que yo acabara la carrera. Mira, a veces cuando de veras nos metemos por completo en seguir a Cristo, no, vamos a perder, nos vamos a lastimar. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos cuando nos lastimamos o estamos perdiendo? Muchas veces cuando vemos, estamos en esos momentos, queremos decirle a Dios, Dios, no eres un buen Dios. ¿Por qué estás permitiendo esas cosas que pasen? ¿Por qué estás permitiendo que todas esas cosas malas me están pasando? Mira, cuando yo, en esta vida y en la carrera que yo estaba corriendo, muchas veces, como dije, nos vamos a lastimar, nos vamos a caer, tal vez vamos a perder, pero tenemos que seguir en esa carrera. Porque Dios está tomando ese vaso que nosotros le hemos dado con tantos hoyos, tantos agujeros, y Dios nos está dando una vida por completo. Nos está llenando esa vida, esos hoyos en nuestro corazón. Yo les quiero decir que cuando ustedes caen o se lastiman o están pasando por momentos difíciles, que sigas corriendo en esta carrera, que no pares de correr, que sigas en este camino, sigas corriendo en este camino, en esta carrera. Si usted está ya por acabar esta carrera, gracias. Gracias porque ya estás por llegar al final. Pero quizá si usted no está por, digamos, terminar esta carrera, yo le quiero decir que siga en esta carrera, que Dios te va a dar su gracia y su poder para seguir en esta carrera. Vamos a orar. Gracias, Padre Dios, por este día y por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que hemos hecho este intercambio, que nosotros te damos esta vida quebrada con hoyos y no, tú nos das una vida completa, llena de tu gracia. Yo pido que nos des fuerza y de tu gracia para completar, para acabar esta carrera en esta vida, Señor. Señor, que no importa en qué estado estamos, en qué nivel estamos en esa carrera, si estamos en el principio, a mediados, al final, que nos des gracia, de tu gracia, para acabar esta carrera, no importando lo que esté pasando. Que nosotros nos recordemos de quién es el que nos llamó, de quién es el que nos está dando la fuerza para acabar esta carrera, Señor. Eso es todo. Gracias.